Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce el profesor Santiago Schuster Vergara.
Buenas tardes a nuestros oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Comenzamos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés. Como saben, el estilo de este programa es reunir a un profesor guía de una tesis de nuestra facultad y la egresada que ha hecho esa tesis y invitarlos a conversar sobre en qué ha consistido ese trabajo investigativo. La Facultad de Derecho es una facultad que investiga, que le da una enorme importancia a esa parte de la formación académica de nuestros y nuestras estudiantes, y esperamos que en este programa eso lo podamos transmitir. En esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Pablo Aguayo, que es doctor en filosofía de la Universidad de Valencia, máster en ética y democracia de la Universidad de Valencia, magíster en filosofía, mención epistemología de la Universidad de Chile, licenciado en filosofía de la misma universidad y profesor del programa de doctorado de en filosofía de la Universidad de Chile, y también es profesor de nuestro, no solamente del doctorado en Derecho, sino también del pregrado. Y por supuesto, estamos con Mistral Insignia, que ha sido guiada por el profesor Aguayo en su tesis llamada Gestación por Subrogación, Nuevas Formas de Desigualdad de Género. Como siempre en este programa, iniciamos con música y vamos a escuchar la canción Las Niñas Quieren, del músico y compositor chileno Pedro Piedra.
Las niñas quieren verse bien, verse bien, independiente quien esté o no esté, plumas de pavo real, ¿quién les enseñará? Tarde tras tarde van buscándolas. Si encuentras algo que cuidar, cuídalo. Si es un juguete nada más, es mejor. ¿Y cómo vas a actuar cuando no sepas ya? ¿Quién te acompañará a caminar la eternidad? Sin saber, sin saber, no hacen nada más, cumplen con su misión de ser el tiempo y vas mirándolas. Mi sombra pide libertad, ver el sol y no más turbes más su paz, por favor. ¡Hey! Las niñas quieren verse bien, verse bien. Sepan para quién, lo tienen todo en orden y bajo control, se desesperan otra vez. Yeah.
Muy bien. Estamos entonces en nuestro programa Derecho al Aire y conversando con el profesor Pablo Aguayo, doctor en filosofía de la Universidad de Valencia y todo su largo currículum que ya lo he leído, y con Mistral Insignia, que es la tesista que ha sido guiada por el profesor Aguayo en su tesis sobre, como ya hablábamos del título, gestación por subrogación. Gestación por subrogación, nuevas formas de desigualdad de género. Primero, quisiera preguntarle a Mistral, ¿qué deberíamos entender por gestación por subrogación? Que parece un término muy jurídico. ¿Cómo se lo podemos contar a nuestros auditores?
Bueno, hola profesor. Sí, para quizás introducir el tema, la gestación por subrogación es una técnica de reproducción asistida, es una forma de reproducción no convencional en ese sentido y responde justamente al avance de la tecnología, creo yo, y que en algún momento la punta era, cierto, la fecundación in vitro, la donación de óvulos, de espermios, y hoy día también podemos hablar de gestación subrogada. Es una técnica que en el fondo permite que una mujer geste a un futuro sujeto que justamente con el que no comparte inicialmente el mismo material biológico. En ese sentido, lo que suele pasar es que una o dos personas solicitan a esta mujer que geste un óvulo fecundado que ya está fecundado y ella, en el fondo, entre muy comillas, solo gesta.
Ahora, a eso le llaman también comúnmente el alquiler de vientre, es como el título de los periódicos, ¿no es cierto? Y han habido algunos casos en que la gente se ha involucrado, ¿no es cierto?, algún mundo de las celebridades, ¿verdad? ¿Qué te parece a ti el término alquiler de vientre?
Yo creo que hay que entender quizás la importancia de el cómo uno denomina las prácticas, porque por lo general en temas complejos o contingenciales como estos, el cómo uno denomina las prácticas tiene mucho que ver con la postura que se suele tomar o la carga valorativa que uno hace de cierta práctica. Así como lo hemos discutido también con el profesor, muchas veces uno puede ver en los debates de la prostitución las diferencias entre llamarla prostitución, trabajo sexual, explotación de los cuerpos femeninos, y acá sucede algo más o menos parecido. Uno puede hablar de gestación por subrogación, de vientre de alquiler, de explotación, incluso de trata de personas, ¿no? Quienes se centran en la figura del niño que va a nacer, también incluso hablan que aquí podríamos estar frente a trata de personas. Entonces, el título tiene que ver con ponerle gestación por subrogación porque es una forma lo más neutro posible, quizás el término más neutro posible, pero por cierto que en estas discusiones nada es neutro y los términos que uno usa dan cuenta de una postura o de una aproximación.
Pero aquí, y yo lo he visto en tu trabajo, tú hablas de la modalidad comercial y la modalidad altruista.
Sí.
¿Qué significa eso? Que ¿son comprensibles ambas actividades para ti? Porque aquí, y en esto voy a ir al profesor Pablo Aguayo, aquí en el desarrollo de la tesis de Mistral hay una cuestión moral, ¿no? Hay una, yo no sé si es un reproche moral, derechamente Mistral asume una posición, ¿no? Pero hay una cuestión moral que finalmente va a tomar o no va a tomar el derecho. ¿Cómo ves tú la dimensión moral de este tema?
Sí, muchas gracias primero por la convocatoria a esta conversación. Como bien decía Mistral, en este tipo de debates propiamente feministas, ¿cierto? La posición que uno tome y la forma en la que pretenda legislar en el futuro sobre estos temas descansa en una posición moral previa. Entonces, lo que yo suelo invitar a los estudiantes, y Mistral lo hace muy bien en su tesis, es declarar abiertamente cuáles son estas diferentes posiciones morales que uno puede tomar frente a estas discusiones. Y estas posiciones morales descansan en teorías morales, por así decirlo, en teorías morales de corte consecuencialista, en teorías morales de corte deontológico, que se manifiestan, como decía, en estas diferentes posiciones. Entonces, aparecen conceptos morales fuertes, que también son conceptos del derecho, como la autonomía, por ejemplo, la autonomía de la voluntad, la agencia. Y el posicionamiento en esta discusión va a depender de la comprensión que uno tenga de estos conceptos y la posición que tenga sobre estos conceptos. Por ejemplo, cuán autónomas son las mujeres, claro, que deciden, por ejemplo, gestar. O en el caso del trabajo sexual, cuán voluntario es este trabajo o cuán involuntario. Entonces, esa postura moral que uno toma reconfigura en el fondo la pretensión de legitimidad y de legalidad futura de esa práctica.
Ahora, ya que es una cuestión moral, ¿cuál es la... es moral, pero Mistral lo simboliza en un subtítulo bastante fuerte, que dice nuevas formas de desigualdad de género. Y mi pregunta en este sentido, porque ya sabemos que es, como lo dice el profesor Aguayo, es un tema que tiene que ver con el movimiento feminista. No alcanzo a entender en tu tesis que el problema de la gestación asistida está en un debate de desigualdad entre hombres y mujeres.
Sí, mira, yo creo que tiene, y lo venía pensando cuando venía para acá, yo creo que tiene que ver con entender que uno cuando analiza prácticas o como lo hicimos con el profesor, se mete a pensar en o a revisar teorías filosóficas sobre la autonomía, la cosificación, etcétera. Por cierto, uno puede verlas muy teóricamente, pero al final, y eso es algo que el movimiento y los movimientos feministas han tratado de instalar desde la primera ola, es que ninguna práctica está aislada de su contexto. Ya. Entonces, cuando hablamos de aborto, sí, hablamos de aborto, pero no lo hablamos como un aborto puro, lo hablamos como hoy día el aborto tiene consecuencias socioeconómicas, ¿no? Sabemos que quizás no está permitido, pero, por cierto, siempre las mujeres con más dinero han podido acceder a algún tipo y quienes más se ven afectadas son quienes no tienen recursos. Entonces, cuando hablamos de prácticas que pues, en su esencia afectan más a mujeres, en este caso, ni siquiera es como la prostitución que uno podría pensar en una prostitución de hombres hacia mujeres.
Claro.
Acá estamos hablando de una práctica que solo pueden hacer mujeres, por claro, nuestra pero, naturaleza.
Pero mi pregunta es la siguiente, y con el afán, a lo mejor un poco provocativo, de generar una conversación, es que hay un personaje, un agente dentro de este tema que no está nombrado en la tesis, que es no la gestante, sino la gestadora, que es una mujer. Uh-huh. O sea, cuando yo me propongo una estrategia de producción o como
reproducción
perdón, asistida, puede haber un hombre, pero necesariamente va a haber una mujer que yo la llamaría gestadora. Ese concepto no aparece muy claro acá. Pero tú lo has dicho muy bien recién cuando hacía esta relación con la prostitución. Entonces, yo quiero ver el tema de la masculinidad porque está muy bien tratado en tu tesis. En realidad, soy un poco tendencioso, quiero llegar a ese punto. Porque es una mirada del feminismo bien fundada y muy convincente. Y me voy a referir a ello después en otra pregunta. Entonces, te quiero preguntar por el rol de la mujer gestante. Normalmente, de una clase acomodada, con una tremenda ansiedad por tener un hijo que es muy legítimo, ¿no es cierto? Y que tiene también un rol en la sociedad, que a lo mejor tiene una presión social por tener que trabajar, o no, miles de veces, o que no ha podido tener un hijo.
De la que gesta, dice usted.
Claro.
De la que paga, finalmente.
¿De la que paga?
Exacto.
Claro,
o sea,
aquí quizás lo que quería preguntar, profesor Schuster, es en el fondo hay una simetría de sí. poder y una simetría de poder que también está vinculada con una simetría económica. Generalmente sí. las relaciones son relaciones comerciales. Lo vimos también en una conversación que tuvimos con la profesora de Derecho Civil.
La
profesora Latrop, claro que el contrato que regula esto es un contrato especial.
Atípico.
Así es. ¿Por qué es atípico, profesor?
Atípico es un concepto jurídico que yo creo que Mistral lo podría explicar mejor. Pero para mí atípico es que no es un contrato tipo, es decir,
no está nominado.
No calza con una forma de contrato de trabajo, por ejemplo, porque no puede ser considerado un trabajo. un trabajo tiene una relación de dependencia, un horario.
La asimetría.
Claro.
Bueno, porque que hay muchos contratos que son atípicos, son indominados. Cada vez más en el derecho moderno es lo que hacemos, inventar contratos. Pero sí, en este caso, es una prestación de servicio.
Discutible.
A ver.
O sea, es que yo creo que parte del problema es justamente tratar de caracterizarlo. Hay quienes dicen que es una prestación de servicio, otros que es un intercambio comercial solamente. Entonces, como, y que tiene que ver mucho con la modalidad, que es lo que usted decía, profesor, si es altruista, es como se dice en derecho, es a título gratuito o a título oneroso, la comercial. Entonces tiene que ver un poco con eso, como la naturaleza jurídica, como diríamos, del contrato, tiene que ver con también cómo lo queramos caracterizar. Pero yo...
Claro, perdona, pero si es una prestación de servicio, habría que determinar con cierta claridad cuál es el servicio. Y también claro, sobre eso no hay
un... No hay consenso.
No hay consenso, porque alguien... Alquiler de vientre. No es que alquile el vientre, no es que corte esa parte de su cuerpo y lo ponga a disposición, ¿cierto? Entonces, eso yo lo hablaba alguna vez con otra ayudante, con María José, que ocurre mucho en estos debates sobre temas involucrados a mujeres, que uno puede diseccionar, como que vende, el trabajo sexual es lo mismo, como que vende o alquila una parte de su cuerpo, pero en realidad no es una parte de su cuerpo. Cuando uno es padre y ve el proceso de maternidad con su señora, uno ve que ese proceso no es solamente una parte de su cuerpo.
De hecho,
es la vida completa, es 24/7.
De hecho, tú dices, cuando desarrolla las teorías y la teoría marxista, creo que es sí, que es un trabajo de 24 horas.
Porque uno no puede elegir parar de gestar para dormir tranquilo en la noche y en la mañana vuelvo a gestar. No, son meses de todo el día en función de a quién estoy gestando, porque tengo que cambiar mis hábitos, por ejemplo, no puedo ingerir alcohol, no, etcétera. Entonces, un trabajo, si queremos considerarlo un trabajo, es un trabajo de tiempo completo.
Entonces, para volver a la pregunta y no irnos de esa pregunta que me preguntaba cuando decía, ¿por qué es una expresión de la desigualdad entre hombres y mujeres? Y, de alguna manera, lo que estábamos conversando recién es porque se mira a la mujer como un objeto, ¿no es cierto? Como una especie,
como un útero.
Claro, como un útero. Y en ese sentido, ¿hay aquí una masculinización del foco? ¿O es un foco en el que, y ya podemos entrar entonces a las teorías feministas o no feministas, al tema de la paridad y una serie de cosas que están tratadas, porque aquí hay mucho. Como ustedes saben, estas tesis están en el repositorio de la Universidad de Chile y la pueden leer completa y pueden informarse de ella para poder tener una opinión un poco más profunda. Hay una bibliografía de respaldo importantísima. Entonces, cuando yo digo compartida es porque hay también mujeres involucradas en los dos extremos.
Claro.
Entonces,
o sea, yo creo que para responder a la primera pregunta, por cierto que el título viene justamente a plantear que estamos inmersos en un contexto de desigualdad de género y eso, por cierto, se reproduce en estas prácticas. Pero quizás para hacerme cargo de la pregunta de fondo, y es que aquí no es solo hombre versus mujer, sino que hay distintos... escenarios y niveles, es justamente, por cierto que las mujeres entre nosotras podemos reproducir desigualdades, y eso pasa en todo tipo de prácticas, por ejemplo, en el trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Cuando hablamos de a quienes llamamos las nanas, por ejemplo, las mujeres con mayor estatus socioeconómico contratan a otras mujeres para hacer labores que son precarizadas, y eso también es una forma de desigualdad de género.
Claro, pero eso no es una manera tan tradicional de entenderlo. Cuando uno dice desigualdad de género, piensa normalmente desigualdad de roles de género, hombre
así
y mujer.
Es.
Y en este caso, Mistral toca un punto que es interesante, que también contemporáneamente, por los modos de producción y de trabajo, hay una cadena de descanso de mujeres entre otras mujeres. Entonces, claro, lo que sucede aquí es que la mujer que tiene más dinero contrata a una persona para que él le cuide a su hijo en la casa o le limpie la casa, pero a su vez, esa otra mujer también tiene hijos. Entonces, también tiene que, de alguna manera, contratar a una persona que está más precarizada, aún más precarizada, o dejar a su hijo en un país de origen y mandarle dinero. Entonces, hay una cadena de desigualdad que no solamente responde a los roles de género.
Y yo creo que ahí...
Creo que eso es importante.
Ese es el tema de los roles. O sea, puede haber una posición muy instrumentalizadora de otra mujer de parte de una mujer.
Por
en consecuencia,
cierto.
Esto no es Y eso es lo que quiero de alguna manera transmitir, especialmente para nuestros auditores. No es una competencia entre género masculino y género femenino, sino que hay aquí un fenómeno social, que es el que tú planteas, que es la opresión para procrear o para generar nuevos seres humanos, que descansa en la mujer. Eso es un poco lo que se dice.
Y otro punto que cruza con esto, que también le pone otro pelo a la sopa, es que en términos estadísticos, quienes contratan estos servicios no son solo parejas heterosexuales, también son parejas homosexuales.
Claro.
Entonces, aquí hay una cuestión interesante porque se muestra que esta técnica también ayuda al reconocimiento de un tipo de familia no heterosexual. Entonces, por ejemplo, dos hombres pueden contratar el servicio de una gestadora para poder ser familia. Entonces, también pueden ser familia con hijos. Entonces, también hay un argumento interesante ahí que,
sobre
que
el derecho rompe a la reproducción.
Claro, que rompe un poco también esta lógica de relaciones de género hombre o mujeres, sino claro, que hay hombres, dos hombres
o dos, mujeres,
o dos claro, mujeres lesbianas que contratan el servicio de una mujer. Entonces, es también interesante porque rompe un poco esta dicotomía de géneros, de roles de género.
Ahora, yo digo, ¿hay algo menos autónomo que la gestación?
O sea, yo creo que como todo en derecho es discutible. O sea, bueno, yo no he sido madre, así que no puedo hablar en términos de experiencia. Y yo creo que parte de lo que problematiza la gestación subrogada es justamente el concepto y las concepciones que tenemos de maternidad. Porque hay feminismos que justamente realzan la maternidad como un proceso que es autónomo y que por lo tanto habría que cuidar de interferencias externas como lo es el mercado o la voluntad masculina, así como también hay mujeres que ven justamente, como usted dice, en el proceso de maternidad quizás el comienzo de la disposición de la vida hacia un otro, porque claro, finalmente en alguna parte eso es. Yo creo que no es ninguna ni la otra, pero sí creo que es una discusión que se ha dado y la maternidad, por cierto, es un concepto, yo creo, muy discutido, más bien debatido en dentro de los feminismos.
No, lo que yo digo es lo siguiente. Hoy día es una especulación muy, pero como va avanzando la ciencia, etcétera, ¿no es cierto? Hoy día esto se plantea porque el único medio de procrear es el vientre de una mujer.
Claro.
Pero si fuera sustituido tecnológicamente, ¿se acaba el problema?
Yo creo que no. O sea, yo creo que lo que hemos aprendido las feministas es a entender que el avance de las tecnologías nunca ha terminado de significar la reproducción de la desigualdad. Por cierto, yo creo que eso abre otras opciones, como la tecnología, por ejemplo, ahora las mujeres que tienen muerte cerebral todavía pueden gestar, ¿no? Entonces hay una científica, por ejemplo, no me acuerdo quién, lo leí en Twitter, pero que señalaba que, por ejemplo, podríamos aprovechar esos cuerpos que están muertos cerebralmente, pero todavía pueden gestar, para aprovechar de seguir gestando. Entonces, claro, la tecnología te abre posibilidades, así como la inteligencia artificial, pero por cierto que las nuevas tecnologías pueden seguir reproduciendo desigualdades.
No, lo que pasa es que aparentemente hay un tema ahí con un rol que termina. Sustituido por la tecnología, pero estamos haciendo una especulación. Pero como estamos hablando de temas morales, siempre es como interesante ponerse en esta dicotomía de máquina-ser humano. Y además, en un momento en que hay una cierta presión, lo vimos en los periódicos este fin de semana, que hablan de el tema de la
mortalidad,
envejecimiento de la población. O sea, la presión para reproducir nuevos seres humanos es un tema que está latente en la economía. Pero bueno, vamos a ir conversando de esto después de una pausa. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con la egresada de nuestra facultad, Mistral Insignia, y su profesor guía Pablo Aguayo, sobre la tesis Gestación por Subrogación, Nuevas Formas de Desigualdad de Género. Y yo cuando escuchaba hablar a Mistral sobre el tema de la eventual o la supuesta sustitución tecnológica, miraba también al profesor Aguayo sobre este tema de lo moral en relación al proceso de generación de nuevos seres humanos, ¿no? El rol, los roles que tenemos en este proceso. Y si es entonces una cuestión que puede mirarse desde un punto de vista también amoral, como en el sentido que si ya la mujer no fuera el único medio para poder producir la gestación, o es demasiado aventurado hacer una especulación como esa. Lo digo porque es ese análisis que hacemos en derecho de eliminar las condiciones, claro, para saber si el problema continúa o no continúa.
Claro, yo creo que la otra cuestión interesante ahí, más que la posibilidad de generar vida artificialmente, es que no hemos hablado todavía del que está por nacer. Es decir, ¿qué pasa también con esa persona que en el futuro no va a tener claro quiénes son sus padres biológicos, su madre biológica, por ejemplo, que podría intentar demandar querer conocerlo? Eso se ha dado en otros contextos, por ejemplo, de los hijos adoptivos, si tienen o no derecho a conocer a su familia biológica. Entonces, y también hay otra cosa interesante, que es la protección de la primera infancia del que está por nacer. Por ejemplo, una cuestión para mí fundamental, que también es disputable en términos de los feminismos, es todo el proceso del apego, por ejemplo. Ya, el apego que una vez que nace el niño está en contacto con su madre, con su pecho, el amamantamiento. Es posible, por ejemplo, obviar el amamantamiento natural y darle solamente, por ejemplo, un sustituto. Entonces, sustituto no solamente la comida, sino que todos los procesos que tienen que ver con los anticuerpos, ¿cierto? Con toda la capacidad de protección de enfermedades que se transmiten a través del contacto de la madre con su leche materna. Entonces, todas esas cuestiones también son bien interesantes de discutir, que no son parte
de esta tesis,
claro, pero que es un foco que también uno no puede obviar, sino claro, que no solamente la relación comercial entre la solicitante, la gestadora, sino que ese ser que también en algún momento va a querer reclamar cosas.
Sí. Tú dices que no hay... Mistral no dice que no hay nada intrínsecamente malo en la gestación subrogada.
Dijo eso.
Dije eso, haciéndome cargo de mis dichos.
Página 24.
Yo creo que, sí, para hacerme cargo, yo creo que los problemas son contextuales. O sea, y que lamentablemente, como decía, no podemos abstraer las prácticas de las realidades materiales en las que están insertas, ¿no? Y para hacer quizás un punto con lo que decía el profesor, por cierto, yo creo que hay que entender que Chile hoy día no tiene una ley de técnicas de reproducción asistida, quizás para irme más a lo jurídico. No hay un marco regulatorio de las técnicas de reproducción asistida, solo creo que es a nivel administrativo, y particularmente la gestación subrogada no está considerada ni siquiera dentro de esas técnicas de reproducción asistida. Entonces, tampoco está, por ejemplo, dentro de el deber de información del donante, por ejemplo, a que, por ejemplo, como decía el profesor, el niño o niña que va a nacer de esta situación no va a tener derechos, por ejemplo, a reclamar conocer a quién lo gestó, ¿no? Y eso es algo que puede pasar y que ha pasado, ¿no? Porque hay quienes señalan que la que gesta no es madre, ¿no? Yo pugno eso un poco porque creo que la gestación también puede ser una forma de maternidad independiente. Después hay una
la
maternidad...
La que gesta es la que ofrece su cuerpo para poder...
Sí, y eso en parte cruza con toda la investigación empírica en psicología del desarrollo de la personalidad dentro ya del vientre de la madre. Claro. Es decir, uno no empieza a ser persona solo cuando está un segundo fuera, sino que ya adentro es persona.
Claro.
No en el sentido jurídico, pero pero hay un desarrollo del carácter, sí. Si la madre toma alcohol, no toma alcohol, si lo cuida, no lo cuida, si duerme bien, no duerme bien. Todo eso afecta al desarrollo. Claro. Entonces,
o sea, sí, a mí me fue muy ilustrativo lo que decía el profesor Aguayo hace un momento cuando decía, no es el vientre, es la persona. No es un pedazo del cuerpo, no es un arriendo de un pedazo del cuerpo, sino que es un ser humano que se involucra en el proceso de gestación y que eso tiene consecuencias morales y jurídicas. Yo quería hacerte una pregunta, Mistral, ahora sobre el tema de la situación, el estado del arte, la situación en Chile. Si una mujer, voy a pensarlo así, en, en un lugar poblacional X hay una señora que no puede tener hijos y va y su vecina le dice, oiga comadre, yo la apaño, yo me comprometo con usted y yo tengo su guagua, llegamos y veamos dónde podemos conseguirnos que nos hagan esto. Eso sería, y lo puse en la tesis, como tú lo defines, como la posición altruista, ¿no? Uh-huh. Eso, ¿tiene sanciones, Chile? ¿Es una conducta permitida o una conducta prohibida?
Es una conducta no regulada.
Es que ahora, no regulado significaría permitido, entonces.
Claro. Ahora, es discutido justamente, y lo que ha pasado, creo que en Chile hasta ahora hay tres fallos, y lo que han tenido que hacer es justamente echar mano a lo que hay para poder determinar, porque uno sabe que en derecho de familia prima, por ejemplo, el derecho superior del niño o niña. Entonces aquí tenemos que pensar que no podemos tener un niño o niña, por ejemplo, con una afiliación no determinada, ¿no? Pero también, por otro lado, tenemos el Código Sanitario, que sanciona, o más bien prohíbe, el ocupar tejidos o corporales si es que son a título oneroso. Ahora, el ejemplo entiendo que es a título gratuito, ¿no? Pero no está regulado, entonces lo que pasa justamente es que han habido tres fallos, ¿no? Creo que afortunadamente son de personas exteriores, porque esto también es una característica que quizá no hemos hablado, pero esto es una práctica muy internacional.
Sí.
Pasa mucho que son parejas que encargan a otros países, quizás con más problemas socioeconómicos, o al revés, que vienen a países quizás del hemisferio sur a hacer lo que no pueden en el hemisferio norte. Entonces, como ahí también se reproducen esas situaciones. Yo creo que el problema de que en Chile no esté regulado y que no estemos dando la discusión política, que al final creo que es el objetivo un poco de la tesis, insumar esa discusión, es justamente que en algún minuto esto nos va a alcanzar y vamos a tener más casos y más casos de mujeres que están gestando para otros, para hermanos, para amigos o incluso a título oneroso, y no vamos a tener una regulación o una respuesta que vele justamente por el niño o niña, pero también por la mujer que gesta y, por cierto, también por quien nos solicita.
Ahora, este tema de la regulación o no regulación, a veces la regulación echa a perder más las cosas que cuando no está regulado. Y hay dos proyectos de ley que tú citas en tu tesis, sobre lo que no tienes muy buena opinión. Yo los revisé y vi que uno es del 2008 y el otro es del 2018 y están los dos abandonados, ¿no?
Abandonados.
En consecuencia, no podemos decir que tengamos una inminencia regulatoria en camino. Había uno, el segundo, que me pareció que tenía
más luces.
Más luces, claro.
Sí.
¿Y qué pasó?
O sea, bueno.
Porque tú ahí pones, pero no me explica. Ahí no pude llegar al que una de las parlamentarias, la única mujer, dices tú. Y ahí tienes la tendencia de decir, bueno, si son puros hombres los que han hecho la proposición, entonces.
No iba a eso. Va un poco quizás a otro tema que quizás más indirecto de la tesis, que es algo que hemos trabajado con el profesor, que es la importancia de la participación de las mujeres. O sea, yo, por cierto, no estoy diciendo que haya más hombres en la legislación automáticamente invalida el proyecto de ley, pero sí creo que es importante que en el proceso de discusión se incorpore a mujeres, y no solo a mujeres, sino que también a mujeres que hayan gestado para otros, ¿no? Mujeres que lo hayan hecho a título oneroso o a título gratuito, pero solo, o sea, es algo que hemos discutido latamente con el profesor, pero parece difícil legislar algo cuando no recibiste a quien sobre los cuales vas a legislar, ¿no? Es difícil, no sé, imaginarse que vamos a legislar sobre
el trabajo sexual es el ejemplo más claro. Hay un proyecto de ley del año 2013 que está ahí muerto, que intenta regular el trabajo sexual. No se invitó a trabajadoras sexuales, no se invitó a ninguna de las organizaciones que hay en Chile, que hay dos, una de trabajadoras sexuales y otra de trabajadores sexuales travestis. En Latinoamérica hay muchas, en Argentina está AMA, que es muy famosa, tiene 20 años. Hay experiencia internacional comparada espectacular. Nueva Zelanda, fueron los propios sindicatos de trabajadoras sexuales las que dieron la discusión política. Aquí no pasó nada de eso. Entonces uno podría pensar que es mejor que en este tipo de discusión
participen. Está bien, pero en estos dos proyectos podrían provocarse la participación. En estos dos proyectos que están muertos. Porque el segundo proyecto a mí me parece que tenía luces y que tú reclamas que no había una participación, pero la participación generalmente se produce durante el debate.
Claro, que hay una cuestión política acá interesante que se cruza un poco comparando también con la discusión en España. Nosotros vamos un poquito más atrás en estas discusiones respecto de lo que pasa en España. Y lo que pasa dentro de los feminismos es que estas discusiones quiebran el feminismo. Entonces tiene un feminismo más liberal, contractual, que considera que la autonomía de la mujer y la voluntad les permite, por ejemplo, vender su órgano, arrendar su vientre o dedicarse al trabajo sexual, versus otro feminismo que es más radical, que considera que estas son formas de patriarcado, básicamente. Entonces, dentro de la izquierda, estos temas quiebran las posiciones.
Igual
entonces, hay una especie de también de no nos metamos en esto porque estamos ahí justito con los votos. También hay un tema político interesante acá detrás que hace que la discusión...
Interesante la mirada. Sí, a ver.
Yo igual ahí creo que la palabra quiebre es muy dura.
En España hubo un quiebre.
Por cierto, genera...
Con la ministra de la mujer.
Genera grandes resquemores.
Ya, eso es más elegante.
pero yo creo que... Y quizás no es algo que transmití directamente en la tesis, pero creo que es positivo que sucedan esas discusiones. O sea, creo que el feminismo evoluciona y crece solo ahí donde da debates, no donde los censura.
Estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿por qué una parlamentaria se retira de ese proyecto cuando es un proyecto que abre el diálogo?
Justamente por miedo. Yo creo que ahí vienen a ver consideraciones más de corte político electoral, de popularidad, más que de acción política, de política como discusión, de debate. Creo yo que tiene que ver con eso.
Porque cuando tú haces mención de esto, a mí me gustó mucho y voy a ese temazo, que es el tema... de la promoción, voy a decirlo de esa manera, de los valores del feminismo, que es la frase de las mujeres argentinas cuando se discutía el tema de la ley del aborto, que dice, dejen de hablar por nosotras. Entonces, a mí me parece un poco sesgada esa frase. Me gusta mucho más lo que dice una autora que tú citas mucho, que es Fraser. Dice, no es un tema de números, es un tema cualitativo. No es un tema de paridad, que como que la paridad ha sido algo bueno porque ha roto, ha quebrado un poco o ha hecho ver estadísticamente el problema, pero también sesga. ¿En qué sentido? Porque yo creo que esa frase, dejen de hablar por nosotras, debería ser, hablen de nosotras. O sea,
y con nosotras.
Con nosotras.
Bueno, pero es que el con nosotras es de suyo, porque... Te pongo el ejemplo de este proyecto, en que dices tú, hay puros hombres que están respaldando esto. Pero son los únicos que están dispuestos a hablar de nosotras, sin perjuicio que pueden llegar. O sea, un proyecto para que sea válido, ¿tiene que ser paritario en su propuesta? Si es un proyecto que está en la línea de lo que
tú mismo estás planteando. Hay una cosa interesante, por ejemplo, volviendo al proyecto sobre trabajo sexual, que también fue redactado por hombre, usando un concepto técnico de Joel Feinberg, ahí se supone una completa voluntariedad. Es decir, el proyecto está pensado... hacia mujeres que en su plena voluntariedad pueden dedicarse al trabajo sexual. Si tú hablas con las trabajadoras sexuales, eso no es verdad. Ninguna trabajadora lo hace 100% de manera voluntaria. Hay muchas razones que lo condicionan. En la maternidad o subrogación ocurre lo mismo. Si tú presentas un proyecto liberal, por así decirlo, que lo regule, etcétera, etcétera, estás presuponiendo ciertos comportamientos que las mujeres tienen bajo estas condiciones. Si no hablas con ellas, no vas a saber si eso es real. Entonces, esa relación. De hecho, en términos incluso metodológicos, y esto lo hablaba con la profesora Paira Raza, en todos estos temas, la metodología sociolegal es fundamental.
Lo que pasa es que para que se dé esa discusión debe haber una organización en la sociedad que permita que esos grupos tengan visibilidad. Y yo dudo que tenga visibilidad un grupo de madres gestadoras.
Es que, mira, yo ahí diría dos cosas. Primero, por cierto, que la visibilización de algo está permeada por estructuras de desigualdad. Lo que es visible, lo público, está apartado de aquello que está oculto, que es privado, ¿no? Las mujeres, por lo general, hemos habitado más el espacio privado, que es justamente el espacio de la maternidad. Si te fijas, la gestación por subrogación es llevar al espacio público algo que solemos relacionarnos solamente entre familia, que es oculto, ¿no? Y, por cierto, también, yo creo que el término de la participación, lo que decía usted a propósito de que, por ejemplo, más hombres participen de la legislación de algo... Yo te pongo el ejemplo quizás de de las salas de clase, ¿no? Como, por cierto, uno podría decir, bueno, pero si queremos que las niñas participen en el colegio, bueno, que hablen más. Está bien, pero justamente la paridad nominativa, en términos de números, lo que viene es a incentivar eso, porque justamente nuestra estructura educacional, socioeconómica, etcétera, hace que las mujeres participen menos. No,
está bien, yo creo que está bien y comparto plenamente. Digo que es un tema de transición, de quiebre del statu quo, el tema paritario. Pero cuando se transforma en un fin en sí mismo, cae en un sesgo. ¿Por qué? Porque la sociedad la construimos todos y, en consecuencia, si no hay una participación activa de hombres convencidos de los valores del feminismo...
No, por cierto.
Entonces, a eso quiero llegar, cuando hablo de la participación cualitativa. Entonces,
y es lo que dice Fraser. De hecho, Fraser tiene un libro que dice feminismo, que se llama Feminismo para el 99%, que justamente no toca necesariamente ese tema, pero a lo que va es justamente a mostrar que no es posible una sociedad feminista si es que no incluimos al otro 50% de la población en el pensamiento, en los valores y incluso...
Claro, porque como acabamos de ver, hay muchas mujeres que están en la posición contraria a los valores que tú estás planteando. O sea, eso es, lo estamos viendo en tu trabajo, que es el famoso rol de la mujer gestadora, que no es la gestante. Que a lo mejor, te voy a hacer una pregunta. Siempre los investigadores nos planteamos ¿qué sigue después de esto, no? Porque el ideal es que alguien tome tu tesis y la haga pedazo y diga, ¿no es cierto?, que siempre estamos dispuestos en la academia a recibir la crítica y a construir nuevos pensamientos. ¿Qué te quedó pendiente, Mistral, que te gustaría haber continuado?
Yo creo que el tema en general me queda pendiente, como que quedé marcando ocupado un poco con el tema, porque es mucho más grande de lo que pude abarcar en mi tesis. Creo que esa es como la sensación.
Sí.
O sea, todavía no he abarcado la posición de quien solicita, no he abarcado los derechos del niño o niña que va a nacer, cómo se entiende, no me entré a ver formas técnicas de regulación. O sea, hay mucho todavía por investigar sobre el tema y quizás lo más frustrante es que creo que todavía estamos muy lejos de discutirlo a nivel nacional. O sea, como decía el profesor, la prostitución se dice que es la profesión más antigua del mundo y todavía no es un debate que hemos dado en Chile.
Claro.
¿No? Y por lo tanto me hace pensar, lo mismo con el aborto, ¿no? Aborto siempre han habido y recién tenemos hace un par de años aborto en tres causales, entonces me hace pensar que no sé cuántos años tienen que pasar para que haya debate sobre gestación subrogada y esta tesis cobre relevancia pública.
Pablo, ¿qué
piensas
tú?
Lo otro es forzar un poco el debate también a nivel político, es decir, tratar de tener injerencia en la discusión política parlamentaria, tanto en este debate como en el trabajo sexual u otros, que a pesar de que pongan en tensión al feminismo, son importantes, creo que se discutan a nivel...
Y a la izquierda, finalmente.
Pero a nivel parlamentario, yo creo que en el fondo estos son...
Por eso a mí me llama la atención el abandono de ese proyecto del 2018.
Bueno, el país tiene prioridades de seguridad, claramente, que desplazan a otros temas.
Esa es claramente una discusión abandonada, no despriorizada.
Sí.
Yo creo que para... Cualquiera sea la posición finalmente que se adopte, pero estos son debates...
Que hay que dar.
Que están desde...
Sí.
Que tienen una connotación súper importante. Parece que nos quedan un par de minutos. Yo tenía una pregunta que me fue girando durante toda la lectura de tu tesis, que es el tema de la esterilización masculina. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque en esa misma perspectiva hay una mujer que tiene el derecho legítimo de... ser madre. ¿Por qué? Porque dentro de sus opciones, su autonomía, todo lo que decimos. Y su pareja, con la que han tenido un acuerdo, se esteriliza en forma autónoma.
Uh-huh.
¿Qué piensas de eso?
Bueno, yo creo que...
En función de lo que hemos discutido, ¿no? Por supuesto.
Yo creo que parte interesante, y alguna vez se lo comenté un poco al profesor, pero como no era parte de la tesis, quizás no pudimos ahondarlo, es que incluso dentro de estas formas de, no sé, anticonceptivos, etcétera, también hay una desigualdad, ¿no? Como la donación de espermios no es tan mal vista como la donación de óvulos, ¿no? Y en ese sentido parece ser que es mucho más normal que una mujer sea estéril naturalmente que un hombre. Como que también son discusiones que creo que no hemos dado lo suficiente y son complejas y que tienen cargas morales. Como nos parece raro que una mujer a los 25 años, por ejemplo, quiera amarrarse, ¿no?, las trompas y por lo tanto desde los 25 años decir que nunca quiere tener hijo. Cuando uno hace eso, teniendo 25 años, los doctores te dicen, usted es muy joven, todavía no puede decidir esto. Pero por cierto, yo creo que si un hombre quiere esterilizarse a los 25 años, nadie se lo va a impedir, ¿no?
¿Tenías a tu Pablo? Complicado el tema.
No sé.
No lo sé.
A ver, concuerdo con Mistrales que en todas estas políticas de anticoncepción también hay una... La investigación científica siempre ha avanzado.
La medicina no es neutra. Sí, no,
claro, como yo veo, como es un tema, dijimos que es el proceso de gestación es lo menos autónomo que hay. Hay dos seres que están relacionados, cada uno con sus derechos, sus expectativas, sus posibilidades, sus frustraciones, en fin. Pero bien, yo creo que la conclusión de esta conversación es que este es un debate que hay que darlo.
Que hay que darlo.
Y felicito a Mistral por haberse atrevido a enfrentarlo en forma muy seria, muy documentada, y a Pablo Aguayo, que todos los conocemos, además públicamente conocida por sus opiniones siempre tan orientadoras en esta discusión. Y como siempre, terminamos este programa con música y lo vamos a hacer igualmente como siempre con un compositor chileno, Javier Barríguez, que nos va a entregar su tema Mi corazón, su casa.
La cosa es así, bien simple. Mi corazón es su casa. Puede usted pasar cuando quiera. Mi corazón es su casa. Si volviera de un largo viaje o piensa iniciarlo conmigo, traiga usted todo su equipaje. Mi corazón es su casa. Prometo atenderla con dedicación, los mejores platos, el mejor café. No sabe cuánto me gustaría oír su risa en la cocina, arrasando con todo a su paso. Todo a su paso. La cosa es así, le digo. Si pasara por este barrio, que no le dé miedo pedir abrigo. Mi corazón es su casa. Señorita tan bonita, el menú de hoy, lasaña, ensalada, besos por montón. No sabe cuánto esperaría por oír su risa en mi cocina, arrasando con todo a su paso. Con todo a su paso. Mi abrazo, con todo a su paso. La cosa es así, estamos. Mi corazón es su casa. Es que la llave está en sus manos, por si quiere quedarse un ratito. Quiere quedarse un ratito. Quedarse un ratico. Señorita tan bonita.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.